Comunidad Católica Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
¡Bendecidos!
Ahora sí, ¿no? Muchas gracias, muy bien, bendecidos y en victoria. Feliz de tenerlos aquí una noche más, feliz de poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Pero antes de empezar, quiero pedirles que le regalemos una rosita a nuestra Madre María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ahora sí, tomen asiento, por favor. Bueno, a ver, yo sé que aquí todos son gente muy católica, que no fallan a misa, entonces me van a seguir con la lectura del Evangelio que voy a leer en breve, que para, como estoy seguro que todos lo hacen, pero es una partecita del Evangelio del anterior domingo, no de este último, del anterior, y otra parte del Evangelio que se leyó este día domingo, ¿no? Entonces, los que tengan su Biblia o en su celular, por favor, si quieren me siguen, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 7 y del 15 al 17. Entonces, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar también para todos. Si no fuera así, yo lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado ese lugar, regresaré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde voy a estar yo. Ustedes ya saben el camino para ir donde yo voy. Tomás le dijo: Pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Si no me conocieran, no conocieran a mi Padre. Y si me conocieran, conocieran también a mi Padre. Después, del versículo 15 al 17, dice: Si me aman, obedecerán también mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador, para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque viven en ustedes y con ustedes está. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo tomé una parte de los evangelios de los últimos dos domingos, ¿no es cierto? ¿Qué me llama particularmente la atención de lo que hemos acabado de leer? Jesús comienza diciendo: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí, ¿no? Entonces, me llamó poderosamente la atención esa parte, ¿no? No se inquieten. ¿Cuántas veces, como decía Roberto, quien tuvo un día espectacular? Tal, y nadie levantó la mano, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque estamos inquietos, porque nos preocupamos, porque vivimos en el mundo del problema. Y es normal, o sea, a todos nos pasa, a mí, a Roberto, a yo no, como es el ejercicio, ¿no? O sea, no hubo uno que levante la mano. Y en lugar de vivir en el mundo del problema, ¿no sería mejor vivir en el mundo de ese Dios maravilloso que todo lo puede, que está por sobre cualquier situación que nosotros no podamos controlar o que nos cause inquietud? Y Él nos lo dice, ¿no? No se inquieten. Nos está dando una orden. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Será porque no creemos en Él? No creo. ¿Será porque a veces pensamos que nuestro problema es tan grande que nadie lo va a solucionar? Es posible, ¿no? Por la causa que sea, deberíamos acogernos y venir a la palabra y confiar en este Jesús que nos está diciendo, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. ¿No es cierto? Viene a mi mente otra parte del Evangelio que nos habla del el camino de Emaús, los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando ya Jesús había partido, habían dos discípulos que nos cuenta el Evangelio, iban de camino a Emaús. Emaús distaba 11 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente Santa Cruz, Cuarto Anillo a Cotoca. Esa es más o menos la distancia de los 11 kilómetros, ¿no? Entonces, de toda la narración que me gustaría después, si quieren ustedes la pueden leer, está en el Evangelio de Lucas, es una lectura muy bonita. Cosas que resaltan en mí y me vienen mucho a la memoria son los 11 kilómetros que habían de distancia, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que levanten su mano derecha y digan Emaús,
Emaús, ¿no?
Y levanten su mano izquierda y digan Jerusalén,
Jerusalén.
Entonces Emaús, Jerusalén. ¿Qué está pasando con Emaús y Jerusalén? Están separados, ¿no? Otra cosa que está pasando, se están alejando, ¿no es cierto? Emaús por aquí, Jerusalén por allá. Entonces, como les decía, en la lectura dice, dista 11 kilómetros Emaús de Jerusalén, por un lado, ¿no? Iban estos dos discípulos camino a Emaús y la comunidad, los apóstoles que había dejado Jesús, estaban en Jerusalén. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos dos discípulos que iban, entre otras cosas, tristes? Dice, ¿no? Se estaban alejando de la comunidad. Pero Jesús, como siempre, con ese amor infinito que nos tiene, se va al encuentro de estos dos discípulos que iban ahí, cabizbajos, tristes, apenumbrados, probablemente iban inquietos, ¿no? Y se les acerca y les dice, así como un niño travieso y curioso, ¿no? Oigan, ¿de qué hablan? Le dicen. Y los discípulos, ¿qué? ¿Eres el único que no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén? Les. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Jesús? ¿No? Así como los peladitos cuando son curiosos, ¿no? Y los discípulos dicen, Jesús Nazareno ha sido crucificado. Un gran profeta que vino a la tierra con un discurso muy poderoso en obras y en palabras. Y no lo reconocían. Bueno, entonces Jesús los acompaña y al final del camino se les muestra y ellos lo reconocen al momento de partir el pan, dice, ¿no? Entonces, volviendo al punto, no se inquieten. Crean en mí y crean también en Dios. ¿Cuál es el mejor remedio que podemos tener cuando estamos inquietos, cuando no sabemos qué hacer, cuando las situaciones nos superan? Tenemos que hacer lo mismo que hicieron estos discípulos de Emaús, reconocer a Jesús en la Eucaristía. Tenemos que encontrarnos con el resucitado. Tenemos que buscarlo de todo corazón para que Él nos llene, nos sacie y nos devuelva esa tranquilidad tan importante y tan necesaria en nuestra vida. Continuando con la primera parte de la lectura que hicimos, otro párrafo que resalta mucho en mí es donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? ¿Cuán grande es realmente encontrarse con el Señor? Yo no sé ustedes, pero me gustaría si es que alguien se acuerda de la primera vez que tuvo un encuentro personal con Jesús. Seguramente hay Olivia, Paola, Roberto, Gabriel, Cecilia, Nina, todo, bueno, todos hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Y créanme que el que me tocó vivir a mí fue tan fuerte que me enamoré tanto de Dios que ese tiempo sí que me había olvidado que tenía problemas. Vivía tan feliz, tan tranquilo que muchas cosas seguían sucediendo, no se solucionaban las cosas que me tenían inquieto, pero yo estaba en paz. ¿Por qué? Porque había encontrado con el resucitado. Y eso es lo que yo los invito a hacer cada Eucaristía. Realmente lleguen a la celebración con ganas de recibir a ese Jesús como en su primer encuentro, como la primera vez que se enamoraron de Él. Solamente así realmente van a valorar el sacrificio que significa el entregar el cuerpo de Cristo para nosotros, para nuestra santidad, ¿no? No se olviden también que Jesús nos dice que vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Entonces, si este Jesús, este Dios, que va al encuentro de los discípulos de Emaús, que no lo estaban buscando, que viene a nuestro encuentro en cada Eucaristía, aunque nosotros no lo busquemos, démosle la chance de que sea realmente quien nos apacigüe, quien nos calme, quien nos quite esas inquietudes, ¿no? Quería compartir también con ustedes, bueno, no sé, tal vez para muchos el tiempo de la pandemia fue un tiempo muy, muy complicado, muy, muy doloroso, muy, incluso muchas personas perdieron familiares, estuvieron enfermas, estuvieron realmente en un tiempo muy malo. Pues les cuento que, no sé si porque yo soy un tipo muy caprichoso o voy siempre a contraflecha, como dice mi esposa, pero para mí fue el mejor tiempo de mi vida. No les estoy mintiendo ni exagerando, fue la mejor parte de mi vida. Tengo ya 42 años y no me acuerdo un momento o un tiempo más bonito que el de la pandemia. Por supuesto, me pueden preguntar, ¿a vos no se te murió nadie? Sí, la verdad es que no se me murió nadie. ¿A vos no se te enfermó nadie? Pues la verdad, nadie se me enfermó. O sea, ningún familiar estuvo enfermo grave, no tuve ningún fallecido. No sé cómo les estaría contando esta historia si es que hubiera sucedido algo de eso, pero gracias a Dios no me pasó nada. Estuvimos todos bien, en casa nadie enfermó, la pasamos la pandemia de la mejor manera posible. Y bueno, yo venía reflexionando esta semana, ¿qué pasó? A ver, ¿qué hubo de diferente de ese tiempo a la fecha? Pues la respuesta fue sencilla, ¿no? Yo durante casi todos los días de la pandemia me levantaba a las 6, Fray Rafael grababa su misa a esa hora, entonces todavía estaba en Cochabamba, y él a esa hora la misa era en vivo, ¿no? Y uno la podía seguir y la podía ver a lo largo de todo el día, pero yo me esforcé bastante todos los días, me levantaba temprano, oraba y luego esperaba mi misa. Terminaba mi misa, rezaba mi rosario. Terminaba de rezar mi rosario y me ponía a leer la Biblia. Entre cosas y cosas se me iba prácticamente toda la mañana. Yo creo que el Señor me acomodó todo también porque mi empresa en ese tiempo solamente trabajaba de 12 a 4 de la tarde. Entonces tenía toda la mañana libre, me dedicaba al Señor. Y como les digo, cada uno de los días de la pandemia realmente fueron maravillosos. Pero qué descuidado de eso. Ahora, como todos, me cuesta un poquito ir a misa. Siempre me pongo excusas, ¿no? Ay, no me va el tiempo. Ay, no, que primero esto, que primero el otro. Y muchas veces no voy. No estoy leyendo, sinceramente, todos los días la palabra, como lo hacía en ese momento. Entonces, mi relación se ha desgastado un poco y me dejo llevar por las inquietudes. Dentro de ese espacio de tiempo que fue la pandemia, mi fe creció mucho y me sucedieron cosas muy bonitas. Por ejemplo, un día estaba yo conversando por WhatsApp con un hermano y él me dice, me manda un link y me dice, ¿has escuchado a un predicador famoso que había? Ese, ¿lo has escuchado? Yo le digo, no, escúchalo, me dice. Habla sobre los dones del Espíritu Santo y principalmente sobre el don de lenguas. Bueno, me eché mi sillón, lo puse el celular y escuché la prédica. Terminó la prédica, que fue realmente maravillosa, y sin que yo ni siquiera lo haya pensado y pedido, empecé a orar en lenguas. O sea, el Espíritu Santo me regaló el don de orar en lenguas. Yo no sabía qué estaba pasando y empecé ahí como decía, ay caramba, ¿qué está pasando aquí? Al día siguiente lo llamé a mi hermano y le dije, oye, pasó esto. Le conté, has recibido el don del Espíritu Santo para hablar en lenguas, ¿no? O sea, bendito sea Dios, me lo regaló gratis, sin que lo haya pedido ni siquiera, ¿no? Otra cosita que me pasó, una llama terrenal. Como les contaba, yo estaba trabajando en el tiempo de pandemia en una empresa. En la empresa, obviamente, como tal vez muchas en el mundo, no necesariamente solamente en Santa Cruz, empezó a venirse abajo porque no vendíamos, porque teníamos problemas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos empezaron a recortar el sueldo. Primero nos pagaron la mitad y fue sucesivamente yendo para abajo, ¿no? Y además el dueño de la empresa se metió mucho con temas de la nueva era. Empezó a leer un libro que se llama El Secreto, que habla del poder de la mente, ¿no? Que a través del poder de la mente podemos conseguir todo. Y como no, la verdad no teníamos ya prácticamente nada que hacer, dentro de las horas laborales nos obligaban a leer el libro y a hacer algunos ejercicios, que se empezaron a ir por el camino del yoga. Entonces, yo pues, con mi fe elevadísima, como les cuento, con todos los días la misa, leyendo la palabra, buscando a Jesús por todos lados, yo le dije un día a Daniela, a mi esposa, y le digo, no, aquí estamos haciendo mal, no puede ser que yo esté tan seguro del camino de verdad y vida que es Jesús, y por otro lado esté yéndome por, dejándome llevar por estas cosas del mundo, por un trabajo, o sea, no, voy a renunciar. Y Daniela, ¿cómo estás loco? ¿Cómo pues en media pandemia? Si no hay ahorita ni cómo salir, ¿qué vas a hacer? Sí, tenés razón. No, la verdad es que mi esposa, o sea, por favor no se ríe mucho, porque mi esposa, dentro de todo, la mayoría de los consejos que me da siempre son sabios, aunque a veces yo no los tomo así al principio, digamos. Entonces dije, no, bueno, siempre me aconseja bien, dije, le voy a hacer caso. Seguí una semana más, caramba, del 50% que nos habían pagado, la siguiente semana nos salen con que ya no iba a ser el 50, iba a ser el 30%. Ah, no, le dije, no, pues Daniela, ya está bueno esto, ¿cómo? O sea, aparte de que ya no hay ni sueldo, me vienen con estas macanas de que... Bueno, y lo llamo pues al dueño de la empresa, que era un amigo mío, y le digo, oye, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo está mal, mira, las cosas están yendo cada vez más para atrás, y yo creo que es por esta razón, cometí el error de decir yo creo sin que me pregunten. El otro se enfureció y me dijo, ¿sabes qué? Porque te quiero mucho y te respeto, te voy a dar la siguiente chance. Esas 2 horas son laborales, entonces vos tenés que trabajar. Por lo tanto, si no querés participar en las actividades, vas a hacer un trabajo aparte vos solo, pero vas a estar con la cámara prendida y ya veremos cómo yo te... O sea, ¿qué te voy a pedir? Casi 4 días y obviamente pues el tipo no sabía qué hacer, pensaba que yo le iba a decir, bueno, vuelvo a las actividades. No volví, pues no, me quedé a un lado con mi cámara prendida y las 2 horas estaba sentado mirando la computadora sin hacer nada. Caramba, me acordé cuando en el colegio me portaba bien y me ponían ahí plantón, ¿no? O sea, me sucedió varias veces, pero eso ya es arena de otro costal. Entonces, la cosa es que 4 días iba ahí sentado. Y le digo, ¿sabes qué, Dani? Le digo, no, una pequeña señal más y yo renuncio. Tenga al día siguiente, le dije eso en la noche, al día siguiente nos salen con que ese mes no nos iban a pagar el sueldo. Que no nos iban a pagar el siguiente mes, pero ya solamente iba a ser el 25%. ¡Ah, no! Le dije a Daniela, esto fue suficiente. Hasta aquí llegamos, yo renuncio. Ella ya, cuando ya me escucha así ya muy firme y muy insistente en algo, ya parece que se rinde. Entonces por rendición le gano y ya no me dijo nada. Y bueno, entonces ni corto ni perezoso, agarré sin mi carta y la mandé por correo, ¿no? Renuncié. Me trataron de convencer para que no me vaya. No, firme, renuncio. Pero ¿te estás yendo a trabajar alguno? No. Pero quédate hasta que consigas. No, renuncio, punto. Y de verdad no tenía nada, no tenía ningún proyecto, no tenía pensado nada, no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía absolutamente idea de qué iba a hacer en mi vida. Pero como estaba tan metido en el grupo y feliz de la vida, yo dije, ah, caray, y tras que ya me aceptaron la renuncia, dije, mi hermano Gabriel es gerente de Kiefer. Yo trabajé 15 años en banco, tiene relación con seguros, seguro me va a dar una mano. Pues, ¿qué hice? Lo llamé a mi hermano Gabriel. Querido Gabriel, te tengo una noticia. Yo también, me dice. ¡Ja, qué belleza! Contame vos primero. Te cuento. Ya no trabajo en Kiefer. Ahí se fue así mi esperanza. Pororón, se vino. Y ahora contame vos, me dice. Ahora contame vos, me dice. Pucha, te cuento que renuncié antes de ayer y quería pedirte trabajo. Y él me dice, ¿pero cómo vas a renunciar? ¿Estás loco? Bueno, después ya le conté y ya me entendió, obviamente, ¿no? Me apoyó, pero primero la reacción humana me dice, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo le conté, pues, ¿no? Y él al principio, la verdad, me dice, pucha, Fer, hubieras esperado, hubieras buscado, no sé qué, ¿verdad? Yo le dije, no, por esto, por esto, por esto, por esto. Pues ahí emprendimos un negocio los dos, empezamos a buscarle a la vida, quisimos hacer una, darnos las de emprendedores. El Señor nos regaló un negocio que lo llegamos a materializar y seguimos caminando los dos, tanto en el negocio como en la fe, ¿no? Tiempo muy bonito, ¿no? Orábamos seguido, nos juntábamos por Zoom y dentro de todas las bendiciones pasaron, esto pasó en julio, en septiembre de ese mismo año, ya en lo último de la pandemia, de la noche a la mañana me contratan. Le cuento a Gabriel, obviamente a Daniel, a Gabriel, y oye, te cuento que me contrataron. 2 semanas después, Gabriel contratado también en otra empresa. Entonces, la bendición se empezó a multiplicar y la verdad es que, o sea, todo lo que yo había leído y en lo que creía se empezó a ratificar en obra. El Señor nunca nos hace esperar. Cuando realmente hacemos las cosas con fe y con firmeza, ténganlo por seguro que las cosas suceden cuando no dudamos, ¿no? Entonces, ¿qué más les puedo decir? O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Realmente creámosle al Señor. O sea, no solamente creamos en este Dios maravilloso, sino creámosle a cada una de sus promesas y a cada una de sus órdenes. Él aquí nos está diciendo, no se inquieten, no nos inquietemos. Sigamos al resucitado, que es el único camino de verdad y vida. Amén.
Amén.
Continúa nuestra lectura diciendo, si me aman, obedecerán también mis mandamientos. Parte importante y algo más complicada, ¿no? Si me aman, obedecerán también mis mandamientos. Una pregunta sencilla, de examen. ¿Cuántos mandamientos tenemos?
10.
¿Alguien se anima a decirme el octavo? 1, 2, 3. Nadie, muy bien. ¿El quinto? 1, 2. ¿Perdón? No mentirás. No, no matarás. El quinto mandamiento es no matarás. Pero bueno, la intención no era que ustedes se lo sepan de memoria, porque para eso tenemos la Biblia y muchas otras maneras, ¿no? El tema era que sabemos perfectamente que son 10, ¿no? Sabemos también que Jesús nos dijo, si me aman, obedecerán también mis mandamientos. Pero somos bien cabezaduras y generalmente no le hacemos caso, ¿no? Entonces, este quinto mandamiento, por ejemplo, que es el de no matarás, ¿solamente se refiere a una muerte física? O sea, que yo vaya y la ahorque a la señora Pei. No, no. Yo creo que va mucho más allá. Cuando Jesús lo explica, él al decir no matarás, no solamente se refiere a la acción de quitar una vida, sino también el hablar mal de un hermano. Eso es matar. El hacer sentir mal a una persona de manera intencionada. Eso también es matar. El no dar auxilio a una persona que esté en nuestras posibilidades, por supuesto, si alguien viene ahorita y me pide $1,000,000, yo no tengo, ¿no? Entonces no lo voy a poder auxiliar, pero si alguien viene y me pide, oye, ¿puedes orar por mí? Por supuesto que puedo, por supuesto que puedo, ¿no? Entonces debo hacerlo. Entonces maneras de cumplir los mandamientos hay muchas. ¿Y qué les puedo decir? Cuando uno está en pecado, realmente se siente tan sucio, tan mal, que se siente indigno hijo de Dios. Por ejemplo, cuando estoy en mi casa, tenemos un perrito, y el perrito este es súper mimado y parece un hijo más, ¿no? La cosa es que el señor este, cuando se manda alguna tontera, se esconde. Entonces, es clarito, llegamos. Si está escondido y no sale efusivamente a recibirnos, alguna cosa hizo. O cuando estamos en el almuerzo, él siempre viene y se sienta a un ladito y como para probarse, ¿no? A ver si le vamos a invitar algo de lo que estamos comiendo. Es vivísimo. Pero cuando él está en pecado, digámoslo así, cuando ha hecho alguna macana, ni se aparece. Puede ser pollo, que es lo que más le gusta, ni siquiera se acerca. Está guardadito en su escondite. No, no, no sale. ¿Por qué? Porque se siente mal. Hasta ese animal, ¿no? Con mi hija me pasaba lo mismo cuando era chica, Adriana, y hacía algo y su mamá la reteaba. Porque siempre, pues, ¿no? La mamá es la más durita. Yo casi nunca la reteaba a mi hija cuando era chiquita. Entonces, ella no se le acercaba mucho y venía a mí, ¿no? Papá, ¿me podés hacer mi leche? Claro, ya me he dado cuenta que a la mamá le había hecho algunas ocho, digamos, ¿no? Y así somos nosotros también. Cuando uno está en pecado, cuando uno ha cometido alguna falta grave, sabiéndose, reconociéndola y no habiéndola evitado, se siente realmente mal. Pero caemos en un error. En lugar de ir al sacramento de la reconciliación, que es la confesión, lo que hacemos normalmente es alejarnos. Como me siento indigno y sucio, no voy a misa. Como me siento mal, no rezo mi rosario. Como me siento mal, me alejo de Jesús. Hago lo que hicieron los discípulos. Se van a Emaús y no van a Jerusalén. Entonces, yo los invito a que cada vez que nos equivoquemos, reconozcamos el error, pidamos perdón al prójimo si es que es a una persona a la que hemos ofendido o le hemos hecho algo, y confesémonos. Hagámonos ese favor, ese bien, porque eso solamente nos va a hacer bien a nosotros, ¿no? Finalmente, en la lectura dice: Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. ¿Quién era este consolador? El Espíritu Santo, ni más ni menos que el centro de nuestra invitación del día de hoy y de lo que vamos a escuchar hablar de aquí hasta el domingo 28, ¿no es cierto? El Espíritu Consolador, nuestro defensor, nuestro guía, nuestra luz. El día de ayer un hermano de comunidad compartió con nosotros una lectura hermosa que hablaba del Espíritu Santo. ¿Me permiten, se las puedo leer? Porque no me la aprendí de memoria. Es cortita. Dice: Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la iglesia crece. Él es el alma de esta iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su ministerio. Él es quien hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva, de la buena nueva y del reino anunciado. Esta reflexión la hizo el Papa San Pablo VI en el año 1963, hace ya 60 años, ¿no? Y qué válida es. O sea, sin el Espíritu Santo, realmente mis hermanos, no podemos andar. La escuchaba antes de llegar a la hermana Gui y la hermana Sandra en el programa de Radio Betania y estaban hablando de lo mismo, del Espíritu Santo, de la grandeza. Y la señora Sandra decía algo muy bonito. Le decía: Gui, desde que yo lo conocí al Espíritu Santo, me enamoré ciegamente de él. Y todos los días clamo al Señor porque me regale el Espíritu Santo. Cuán grande realmente es la acción del Espíritu Santo, que las palabras que una persona, un predicador, alguien que quiera compartir el Evangelio, no serían nada sin el auxilio del Espíritu Santo. Lo que hemos conversado hoy, esta noche, no sería, no, no, tal vez sería una historia bonita, una historia chistosa, una historia agradable de oír, pero nada más, probablemente. Para otros, tal vez ni siquiera eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos regala, como dice aquí, regala, pone en los labios, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta. O sea, predispone nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra conciencia, para realmente encontrar una enseñanza. Porque Jesús nos habla de muchas maneras, de muchísimas maneras. Nos puede usar, como en esta noche, puede usar la palabra, puede estar en la Eucaristía o en una acción del día a día. Él siempre nos está hablando. Pero ¿cómo vamos a poderlo escuchar si estamos realmente llenos del Espíritu Santo? Por eso, mis hermanos, para terminar, quería pedirles que, una vez más, sé que ya lo hemos hecho, pero volvamos a pedir y a clamar por el Espíritu Santo. Eso nos va a hacer bien a todos, nos va a caer bien en nuestra vida, nos va a servir para llevarnos algo de esta noche, para que esta casi hora y 10 minutos no sean en vano, para que realmente nos vayamos reconfortados, encontremos ese consolador que nos promete Jesús, encontremos paz, nos vayamos libres de esas inquietudes que todos tenemos en el día a día, encontremos ese Jesús que es el verdadero camino de verdad y vida, y tengamos ese defensor que tanto necesitamos. Amén. Vamos poniéndonos todos en actitud de oración, siguiendo la melodía.
Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma, sosiega mi canto, mi vida agitada. Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella. Esta hora estoy naciendo, adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped del alma. Suave abrazador, dulce huésped del alma. Mis ojos cantan al llorar, arrepentida, tu oveja perdida, queriendo volver. Abre así el campo que te doy. Del alma sedienta de amor, adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped del alma.
Siga la melodía, te adoraré,
Espíritu Santo.
Entréguele su corazón al Señor. Ven nuevamente, ven y hazte presente en este lugar, Espíritu Santo, y llénanos, llena con ese abrazo caluroso, ese abrazo que nos llena y nos reconforta el alma, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, hermano, cada uno pida al Espíritu Santo, pídalo a su manera, háblele, entréguele sus problemas, entréguele sus situaciones, entréguele esas cosas que en este momento lo inquietan. Déjesela al Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y acompaña nuestro caminar. Ven, Espíritu Santo, y llena de discernimiento nuestra mente, para que todo lo que esta noche hemos recibido caiga en tierra fértil y sepamos sacar cada uno lo que necesitamos de ello, Espíritu Santo. Te clamamos, Espíritu Santo, ¿cómo no hacerlo si eres nuestro guía, nuestro faro, nuestro huésped del alma? Esa brisa suave, ese fuego vivo que vive en nosotros y que nos llena de fortaleza y de valor. Ven, Espíritu Santo, con ese poder como en Pentecostés, regálanos dones y carismas a cada uno para que podamos proclamar la buena nueva. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones de paz en estos momentos Bueno, es que tenemos tantas cosas por qué preocuparnos, pero una sola de ellas debería ser importante. Buscarte, Espíritu Santo, buscarte desde nuestro comienzo de día hasta el final, para que tú nos acompañes, para que, como dice la promesa del Señor, tú seas quien nos defienda, Espíritu Santo, para que tú pongas en nuestra boca las palabras de sabiduría para saber enfrentar cada situación, Espíritu Santo. Te entregamos, Señor, te entregamos esta noche todas nuestras inquietudes, todos nuestros dolores, todas nuestras cargas, Espíritu Santo. Te las damos a ti para que tú hagas con ellas conforme mejor te parezca, Espíritu Santo. Confiamos en ti porque sabemos que tu voluntad es buena y perfecta y que jamás nos abandonas, que jamás nos dejas desamparados, que nunca estamos sin ti, que nunca estamos solos, aunque a veces nos perdamos en el camino y vayamos en sentido contrario. Ahí estás tú para otra vez llevarnos como esos niños pequeños por el camino correcto que nos lleva hacia el camino, la verdad y la vida. A cada Eucaristía maravillosa donde recibimos el cuerpo de Jesús para recordarnos que Él vino a entregarse por nosotros, para perdonar, para el perdón de nuestros pecados. Límpianos, Espíritu Santo, llena nuestro ser para que esa vasija que está vacía en este momento se llene de ti y no vuelva a cargarse con inquietudes, con temores, con dolores y con problemas. Te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestra finanza, te entregamos nuestro hogar, te entregamos a nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, a cada hermano presente en este lugar y a su familia, Espíritu Santo. Yo te la entrego y te digo que la guíes, la conduzcas y la lleves por el mejor camino, por ese camino de verdad y vida, por ese camino maravilloso que solo nos regala sonrisa, gozo, aún en los momentos más duros, nos regala gozo, paz y tranquilidad, nos llena de amor y nos llena de dicha. Ven, Espíritu Santo, y renueva nuestras fuerzas. Ven, Espíritu Santo, para guiarnos. Ven, Espíritu Santo, para que sobre la faz de la tierra reine la verdad y la vida, reine el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, te entregamos todo lo que somos y lo que tenemos. En el nombre de Jesús, amén.
Búscanos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.